Es tiempo de hablar de multitudes. ¿Por qué? Porque hoy 17 de agosto, no, mañana 17 de agosto, mirá, qué bache. 17 de agosto, miércoles 17 de agosto a las 18 horas, Multitudes se va a estar proyectando en el Paraninfo de la Universidad. Y bueno, es una película que se pregunta cómo nos comportamos los uruguayos en Multitudes. Y bueno, la invitación es a participar de una proyección del documental Uruguayo Multitudes y posterior análisis con una mirada académica desde la antropología, la sociología y la comunicación audiovisual, que estará a cargo de tres destacados académicos: Nicolás Guigú, que está acá con nosotros y le doy la bienvenida.
Hola.
Rafael Baize y Federico Beltramelli. Además de Nicolás, tenemos a Emiliano Massa de Luca y a Mónica Talamas, que bueno, que son directores de una obra que no solamente fue dirigida por ellos, sino que también hay otros directores que también son partes. Bienvenidos. ¿Cómo están?
Hola.
Muchas gracias por la invitación.
Sí. Bueno, hablamos tanto fuera del aire que no sé ni por dónde arrancar. Pero una frase que me gustó mucho es que la película se llama Multitudes, y bueno, es como la paradoja de mostrar multitudes en un territorio despoblado. Esa frase tiene algo de irónico, pero que me gustaría, bueno, comenzar por ahí. Me parece un buen puntapié para la noche.
Bueno, como es de mi autoría, voy a tener que...
Te vas a tener que hacer
cargo de eso. Bueno, es que en realidad Uruguay es un territorio con bajísima población. El departamento de Flores tiene menos densidad poblacional que el desierto del Sahara, por ejemplo. Es un dato. La tasa de natalidad, bueno, no quiero hacer referencia a ella porque, en fin, y entonces es, digamos, en un territorio con una población tan escueta, creo que es importante destacar que la gente se agrupa, genera grupalidades que se llaman multitudes. Es decir, no parece contradictorio que en un país con tan poca población emerjan multitudes fervorosas como las que muestra el documental, pero las hay muchas. Y la otra cuestión que es importante es que esas multitudes muestran la heterogeneidad del Uruguay. Muchas veces pasa que tenemos una idea del Uruguay muy homogénea, a veces muy montevideana también, ¿no? Muy urbanizada,
muy de
ese país mesocrático, que de hecho existe ese país mesocrático. Varios de nosotros vivimos en ese ámbito y lo sufrimos, pero también hay otras realidades que emergen en este documental, ¿sí? Es decir, hay realidades orgiásticas como la del 31 de diciembre del mercado del puerto, como muestra el documental. Realidades más introspectivas, como
sí, que parece
antes.
Una reminiscencia de Grecia.
Sí,
la sidra volando, sí, claro. Sí, como...
Qué sé yo, tenés multitudes más introspectivas, como la del 20 de mayo, bueno, festivas y gozosas también, como
las gauchescas.
Las gauchescas.
O las llamadas.
Es decir, multitudes que no, por ahí no corresponden a ese modelo tan grisáceo que uno con el cual uno tiene que convivir. Y ahí hay veces que yo tengo pesadillas y me da la impresión de que eso fuesen todos los uruguayos, y por suerte no lo son. Hay gente que genera creatividad y produce creatividad en multitudes, ¿no?
Bien, ahora además
no todo es una oficina pública.
Claro,
¿no? Como pensaba Mario Benedetti, le traía la cola. Por suerte no todo es una oficina pública.
No todo es una oficina pública.
Ni todos son oficinistas, claro. Hay gente que piensa, que crea, que está viva.
Y también, y bueno, pero las multitudes en este diálogo nacional también aportan cierto color. Pero también las multitudes tienen de sus cosas. Yo cuando estaba haciendo mis researches para la entrevista de hoy, encontré una frase de Jung que me gustó mucho, que cuanto mayor es la multitud, más significante de la persona. También hablábamos un poco de Jung, un poco contigo, Mónica, el tema, bueno, que él había encontrado como ciertas cosas del inconsciente colectivo, que había ahondado un poco en lo que nos une como especie. Pero esta frase, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué hicieron multitudes? ¿Que dedicaron tiempo y esfuerzo y laburo a investigar y a conocer y a documentarlas?
Bueno, sobre la frase de Jung que a vos te interesa, un poco la reflexión que estábamos haciendo acá un poco fuera del aire, era esto, que Jung, además de trabajar con el tema del inconsciente, tenía un estudios sobre alquimia y sobre el tarot y qué sé yo. Y entonces está un poco vinculado, me parece, a esto, ¿no? Cuanto mayor es la cantidad, la masa es más grande y hay una mayor disolución
del ego,
del individuo, del individual, para formar parte de otra cosa.
¿La multitud puede ser como un camuflaje del ego en cierto sentido?
Y es más que un camuflaje del ego, yo diría que es otra cosa. O sea, es algo que te absuelve de alguna manera de algunos actos que de alguna otra manera serían muy censurables, ¿no? O sea, es muy difícil que una persona llegue a matar a otra con la cabeza fría de pronto, pero sí es posible que arrastrado por un sentimiento de multitud forme parte de un linchamiento por ser extremo. Por suerte en la película no muestra linchamiento.
Sí. Si no, se tendría gran interés para la crónica TV la película.
Exactamente.
Pero no es la idea.
No es la idea para nada.
Ahora, otra cosa que también me encantó fue una crítica que hablaba sobre multitudes, que decía: un ensayo visual libre de diálogos y entrevistas que nos permite contemplar la catarsis de las emociones. Una frase que voy a intentar diseccionar e ir por partes. ¿Por qué? Porque libre de diálogos. O sea, de diálogos entre, por ejemplo, dos personas, ¿no? Que sería como una instancia de diálogo.
Bueno, eso fue una cosa que nos planteamos desde muy al principio. Nos interesaba generar una película donde la experiencia que vivía el espectador a nivel de lo que te da estéticamente y narrativamente la película te transportara ahí adentro. Y que vos, durante una hora y pico, tengas una experiencia similar a la de estar ahí. Entonces,
Para difundirte.
Entonces teníamos que darle al espectador esa misma sensación que se tiene, y si poníamos entrevistas o una voz en off o algo, además de hacer otra película diferente a la que queríamos hacer, te alejaba porque te lleva a un plano racional en el cual vos tenés que estar decodificando y entendiendo y escuchando, y como dice Mónica también, de repente escuchando un punto de vista pero dejando afuera infinitos puntos de vista de las otras personas.
Claro.
Entonces
pensamos en miles de personas.
Claro, por eso, pero sin embargo son miles de personas que generan un rum, hay un ambiente, y ese sonido ambiente sí vuelve a ser una voz. Claro. Y sí vuelve a ser ese diálogo que no es el diálogo que todos podríamos entender como el diálogo de la película, pero es esa voz que te está hablando. Y cada multitud tiene una manera de hablar.
De sonar y de sonar. Hablar.
Es algo que nosotros lo descubrimos investigando, porque estuvimos en muchas de estas multitudes, pero cuando fuimos a investigar y que fuimos a formar parte, a estar muy abiertos a lo que sucedía a nivel sensorial, descubrimos que cada una tenía un tipo de sonido diferente.
Sí, hay dinámicas sonoras, más allá de dinámicas de comportamiento, el sonido suenan de una manera y otra suena de otra.
Y eso, claro, se transforma un poco en la banda sonora de la película, y tal vez hasta podríamos decir que de alguna manera es como la banda musical de la película también, ¿no?
Claro, cómo no. Es que hay cierta musicalidad en el rumor de la multitud. No quizás desde el punto de vista musical más ortodoxo, tiene que ser otro punto de vista, pero sí se construye algo que es lo que hablábamos un poco hoy, ¿no? La idea de rumor, que es indecodificable, no es un diálogo, pero hay como lo que ustedes mencionaban, esta cosa de que la multitud habla en ciertos modos,
sí.
Y cómo se comunica, y justamente me parece que también lo engancho con esta parte, que me parece que habla mucho de esto, contemplar la catarsis de las emociones que se van liberando.
Sí.
Por ejemplo, tenés la marcha del silencio, donde el contrato entre los asistentes y la organización del evento es algo quizás más solemne, más tranquilo, más silencioso, por una cuestión de respeto. Pero también tenés lo que mencionabas a fin de año, el mercado del puerto, que no va a ser hacer una marcha del silencio, por supuesto, es todo lo contrario, estar las antípodas. Me gustaría ahondar un poquito en esta idea, ¿no? De cómo estas emociones que se...
Es interesante ahí, que lo hablamos varias veces con Emiliano y con Mónica, que como somos tan pocos y casi todos somos parientes de alguna manera, o amigos de amigos y amigos.
Es increíble.
Es terrible también, porque es atosigante en cierto sentido.
Sí, sí, porque...
Porque la información social sobre el otro es demasiado alta.
Claro.
Uno encuentra sujetos que circulan por diferentes multitudes, ¿sí? Es decir, no están tan aisladas unas de las otras.
Claro.
Y es porque justamente estamos hablando del mismo contingente poblacional, entonces vos te encontrás gente en una multitud, no en todas, se repite, pero sí gente...
Hay una superposición,
hay
claro.
Hay una superposición, y eso también da para pensar la trayectoria de los sujetos por esos diferentes nucleamientos. Creo que es la ventaja de un país cualitativo, ¿no?
trayectoria de los sujetos en esas distintas multitudes.
Claro.
Claro, la persona va, se va moldando a cierto comportamiento social esperado, claro, esperable y estimable y valorable y censurable si sos un desubicado en la multitud.
¿Te acordás de Somos como actores?
A ver.
Claro, que de alguna manera existe un comportamiento preestablecido.
Hay códigos, claro.
Hay códigos. Cada una de estas multitudes responde, claro. Nicolás lo va a explicar mejor que yo, pero cada una de estas multitudes responde a algo superior a ellas, que es la que le da o el líder o les da el marco de seguimiento.
Me interesa esta idea, esta responde a esta idea superior.
Claro, es sí, como, sí. Y bueno, y digamos, el nazismo, el fascismo, el socialismo,
claro,
ya todo, o sea,
se proyecta hacia otro lado,
que puede ser afectivo, puede ser de devoción.
O ritos invocativos, cuando la gente el 20 de mayo dice el nombre de un desaparecido y se presente, obviamente en un ritmo muy desencantado y muy secularizado, está haciendo una invocación, como se hace en otras culturas, con otras características.
Es una invocación espírita, de alguna manera, porque se muestra la foto, se dicen los nombres y la gente se presenta, y es una manera de traer los muertos
al mundo de la vida.
Y lo que viene interesante es que eso sea en un marco de un gran promedio de gente, que uno no puede decir que son todos, pero un gran promedio de gente que viene de la izquierda, y de ese gran promedio de gente hay otro gran promedio que viene de sectores de la izquierda, donde muchas veces se considera que la religión o las cosas espirituales
de Marx para acá materialismo.
Sin embargo, los rituales siempre tienen algo de sacralidad,
claro, eso hay como un componente litúrgico y solemne muy fuerte, sea uno de los ámbitos donde la izquierda se permite más eso.
Exactamente.
Pero Biblia, sin tener mucha noción de que están participando de eso, entonces eso es lo interesante de la visión.
Las multitudes son comunidades, ante todo son comunidades emotivas, ¿no?
Y sí, entonces, efectivas, emotivas.
Y que surgen a partir de un acontecimiento determinado, de una situación, y que no pueden existir permanentemente, porque si uno, también la multitud es como el límite de lo social.
Una sociedad desencadena una sumatoria de voluntades limitadas en el tiempo.
Claro, pero porque una sociedad no podría vivir en un ritmo de multitud, porque sería un caos total. Entonces digamos, en un sentido es el límite de lo social, es decir, cuando se genera ese límite de romper ciertas reglas para generar otras reglas.
Casi al borde de la explosión.
Por eso, siempre una situación de riesgo, no sabes lo que puede pasar, etcétera. Pero por otro lado también la multitud siempre tiene un momento temporal de reencuentro. Es decir, no puede ser permanente, pero tiene un momento temporal de reencuentro. Yo que sé, el próximo clásico.
El próximo 20 de mayo.
El próximo 20 de mayo, la próxima, Yemayá, el próximo San Cono, el próximo premio de
Ramírez,
etcétera, etcétera. Es decir, la multitud tiene una visión del tiempo cíclica. La sociedad tiene una visión del tiempo lineal. Cualquiera de las dos son mitológicas y arbitrarias.
Y construidas.
Y eso de alguna manera es lo que nos propusimos retratar, ver cómo este individuo se mete en esa en ese mar, en esa nube, y después se desarma nuevamente y vuelve a quedarse consigo
mismo.
Vuelve
a la propia individualidad, ¿no? Claro. O sea, esa disolución del ego en función de un ego más grande que está dirigiendo a la multitud es lo que se recupera cuando cada uno de estos eventos se deshace, se desarma.
Y volvés a la oficina pública.
Como estuvo ayer, que estuvo...
Claro, no, mirá.
Ese desdoblamiento, pues también, a ver...
Ese desdoblamiento ahí, vamos con
ese sujeto.
Esa catarsis.
Claro, tan civilizado, normatizado,
tecnocrático.
Sí, burocratizado, sobre todo en el Uruguay, que de todo hacemos una burocracia, pero elijamos.
Es un país estatalista,
sí, burocracia. Elijamos la burocracia por encima de cualquier cosa y nos fascinan los burócratas. Podríamos perfectamente, no quiero ser radical, pero tenemos como una parte un poco.
Sea radical.
Un poco totalitaria nuestro pensamiento en ese sentido. Nos fascina la gestión, la burocracia, unas ideas raras que están superadas en los países.
Sí,
serios.
la idea de un padre fuerte, ¿no?
La
en este caso, el Estado, que ya
una
está
gestión
un poco
administrativa,
caduco.
Digo, todas ideas que en los países civilizados están superadas, ¿no? Pero bueno, acá todavía existe. Y bueno, ese mismo sujeto, de buen tratar, burócrata, normalizado, normatizado, civilizado, de repente parece volverse un semisalvaje en alguna de estas. Y son las dos caras de la misma moneda. Es decir, uno no podría existir sin el otro. Toda esa mutilación de la afectividad, de las emociones, ese control corporal tan falso y autoexigido que no requiere demasiado análisis para ser percibido, bueno, tiene como contraefecto ese otro momento necesario de salirse de sí mismo y de poder desarrollar diferentes afectividades con los otros, ¿no? Pues como somos seres sociales, justamente, y el ser burócrata, ante todo, es la tentativa fallida de un individuo permanente.
Claro.
O sea, es un loco disfrazado.
Claro. Un loco tranquilo.
Un psicótico disfrazado.
Y consensuado.
Que
disimula,
claro.
Pero tiene que ver con el sentimiento, claro, de éxtasis, sí, en el también. Sentido de extático, de salirte, sí, de vos mismo, uh-huh, y de enajenamiento, que también tiene que ver con volverte otro también. en esos ámbitos que también te contienen de alguna manera.
A mí esto no es de Uruguay, pero a mí algo que siempre me llamó mucha atención fue el surgimiento de la música electrónica en Gran Bretaña. Ajá. Una sociedad hiper tecnocrática, hiper así, muy de control. Y claro, las fiestas rave pegaron muchísimo porque la gente, claro, iba, tenía saco corbata.
Y
claro, iba ahí y liberaba todo un mundo de tensiones que, claro, que es las taras, los traumas de vivir en sociedad, ¿no? Los tiene que también.
O en determinados tipos de sociedad.
En determinados tipos de sociedad. Y también, por ejemplo, podría pensar, no sé, en Fight Club, una película que justamente muestra como un individuo alienado, que, bueno, a través de las trompadas, básicamente libera cierto tipo de tensiones. Porque de eso se trata. Ahora, volviendo
y también no solo de liberar, sino de recrear otro espacio de la sociedad.
Lo que quiero decir con esto.
Lo
que quiero decir con esto es que es una temática que trasciende fronteras. El individuo como
pero mirá, esta película se ha visto prácticamente, no te voy a decir que en todo el mundo, porque no se vio en Asia, pero se vio en Europa, en África y en toda América, en festivales de cine. Y gente que tiene culturas absolutamente diferentes a las nuestras y que no tienen estos eventos que mostramos acá, se sienten absolutamente identificados y terminan la función y se acercan y te hablan y lloran y se acuerdan que nacieron en un pueblito en Turquía, pero que había un evento religioso y que iba todo el pueblo y hacía tal cosa. Porque de alguna manera es una temática absolutamente universal lo que vos sabés.
O sea, te pasó a ti con un chino que vio la película y que entendió perfectamente que la Marcha del Silencio era algo vinculado a gente que había muerto, desaparecido.
Claro.
Y se entendió perfectamente. O sea, el sentimiento se puede...
Y además, bueno, y además porque cada una de ellas nos presenta como una... ¿Cómo te voy a decir? Es como una especie de collage, hay una cosa estética, de comportamiento, de colores, de casting, como así como el sonido es particular, también el rango etario de cada evento tiene sus grandes promedios,
claro,
y según la época del año también tiene su forma de vestirse y sus colores, entonces hay una estética que predomina en cada una de ellas, que es muy notoria, ¿no? Que hay una dirección de arte que es bien interesante.
Y ya está, ya está.
Ya viene.
La dirección de arte ya vino. Ya
viene,
claro, sí.
Y, pero está bien marcada, uno no, muchas veces supuesto, no se da cuenta porque estás, pero cuando estás observando para hacer un documental y tenés que ver cómo se comporta para volver el año que viene a filmarlo, empezás a ver una cantidad de cosas, claro, que lo mirás con otros ojos,
sí,
y es súper interesante.
Habla de muchos lugares, claro, ya sea del rumor, de la ropa, del momento del año. Hay muchas cosas que comunican, claro, con uno
de la trayectoria que puede
la trayectoria
tener, los lugares que ocupan determinado momento.
Sí, o incluso los eventos han sufrido modificaciones históricamente, ¿no? Digo, nosotros hemos escuchado cuentos de nuestros abuelos de lo que eran los carnavales en Uruguay, aquellos carnavales donde había un espacio de bacanal, que ahora de alguna manera está desplazado, por ejemplo, a fiestas orgiásticas como la del Mercado del Puerto.
Claro.
Porque el carnaval en Uruguay está muy reglado. O sea, hay una presencia masiva de la policía, que es casi una comparsa más, digo, porque están vestidos todos iguales, una contención de las vallas, y además la gente no baila, están en presencia de cuerpos,
sí,
prácticamente desnudos, de los bailarines y qué sé yo, y no reaccionan de una manera que uno piensa, bueno, ¿por qué no es ahí que los uruguayos se amigan con el cuerpo?
100%.
No se amigan
100%
con el cuerpo.
Son espectadores.
Son espectadores.
Claro, porque uno ve, claro, situaciones muy eróticas,
exacto,
la sensualidad que puede tener una bailarina, porque claro, todo el mundo se sentadito así,
haciendo unas palmas,
va, tipo,
con suerte.
Sí, sí, sí.
Era muy fervoroso. pavoroso.
Sí, claro, claro.
No,
claro.
Donde se da algo de este espíritu de bacanal es en el desarme, cuando ya no quedan ni los perros. Entonces ahí sí tiran botellas para arriba, qué sé yo, incluso balazos.
Sí, y donde se ve.
Intenciones, pero no tanto, por favor.
No, pero en otro lugar donde se ve también la bacanal es bien interesante, es justamente en estos retratos del Uruguay rural, en las fiestas gauchescas. Okay. Las fiestas gauchescas son muy divertidas, y si bien en este caso es una ceremonia que se hace para homenajear a Artigas y de alguna manera homenajear la redota, que tiene una parte muy solemne, muy patriótica, por otro lado tiene una contracara que es una gran fiesta de levante de gauchos y chinas, que están de fiesta picaresca.
Claro.
Y ojo, están todos armados, todos tienen por lo menos un cuchillo en la espalda, y todos están borrachísimos.
No pasa nada.
Eso es bien interesante. Entonces, cuando uno mira esta película, la empieza a desilvanar, como pues decíamos un rato, en la Marcha del Silencio hay una cantidad de componentes espirituales. En el carnaval, por supuesto, aparece una cantidad de figuras religiosas afro, que claro, el simple espectador no las ve una bailarina vestida de rojo o de azul bailando, pero de repente
tenías
a Yemayá o tenías a Ogún pasando por ahí.
Claro.
En las fiestas que son de repente de respeto patriótico y con fuerte, te diré, hasta contenido político del Partido Nacional,
como puede ser
el Encuentro con el Patriarca, es una fiesta
de
alcohol, de tomar amarga con Coca-Cola y emborracharse y levantarse. Y todas tienen como una subtrama por adentro que fue parte también de cómo fue la escritura de este guión, ¿no? Que no las elegimos por azar, sino que elegimos una serie de eventos que dialogaran entre sí. Eso era bien interesante, porque al final de todo esto es una película y le tiene que dar al espectador, le tiene que transmitir algo, y para eso hay reglas de juego que tiene una película, que son reglas de juego que tienen que ver más con temas narrativos. Entonces fue todo un estudio que hicimos, y que después cuando editamos nos dimos cuenta que de repente había que cambiar algún orden respecto a nuestro orden original, para que funcionara mejor, porque en papel funcionaba una manera, pero en la pantalla funcionaba otra manera.
Bien, estamos pasados de tiempo, la verdad que está. Compré multitud de 100%.
Vaya a verla.
Mañana la voy a ver, a las 6 de la tarde en el Paraninfo, entonces.
Sí, señor.
Por último, para vos, Nicolás, es esta, que van a conversar un poquito, cómo va a ser la cuestión.
Después de la exposición, de la exhibición de la película.
Exhibición propiamente dicha.
Va a haber un diálogo que va a haber exposiciones de la sociología con Baize, de la comunicación social con Beltramelli. Y desde la antropología, que es el que suscribe, el que va.
¿Con quién les habla? Muy bien, muchísimas gracias. Sí.
Dejame pasar una visita.
Mañana
los invitamos a todos, al Paraninfo de la Universidad, a las 6:30 de la tarde. Sí. Después de mañana.
A las 6.
El jueves tenemos un gran estreno en la sala Zitarrosa a las 20:30 horas, y a partir de viernes la película entra en la Cinemateca Positos a las 20:30 horas también. Y para todos los que puedan acreditarse como estudiantes de la universidad con carnet de estudiante, pagan 2x1 y son bienvenidos. Y bien, bueno, y los invitamos a todos, porque me parece que es una película que no solamente te funciona como una experiencia cinematográfica que vivís, sino que además te va a presentar un país que habitás y que estoy seguro que vas a descubrir cosas nuevas que no tenías idea que existían.
Sí, dice mucho de lo que somos acá, hablando un poco, unas cuantas cosas, ¿no?, que me quedan en el tintero. Volveremos a abrir el micrófono otra vez. Muchísimas cosas para hablar. Emiliano, Mónica, Nicolás, muchas gracias.
Gracias.
Muy
gracias
amables.